Macías, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días a usted y a toda la audiencia.
Bueno, senador, antes de las elecciones pasadas, usted conmovió la opinión pública nacional, revelando un documento muy copioso de centenares de páginas, cuya fuente era nada menos que los computadores de Palacio, donde se decía, punto por punto, a cuáles de los paniaguados de este régimen se les habían entregado contratos y se les habían entregado puestos en la administración. Es decir, el reparto del presupuesto nacional, el reparto de la burocracia nacional en favor de las mesas de unidad nacional. Esa acusación suya no tenía réplica posible porque la fuente de información era nada menos que el Palacio mismo. Eso fue el resultado de una filtración que vino por cualquier parte, pero vino. Es el computador de Palacio, el famoso computador de Palacio. ¿Nos quiere explicar qué ha pasado con semejante contundente acusación con la que usted conmovió la opinión pública nacional, senador Macías?
Doctor Fernando, con mucho gusto, pero si usted me permite, en dos minutos le resumo una denuncia que anoche hice en la plenaria del Senado. ¿Cuál es?
Pues ni más faltaba que se lo permita. Usted es dueño de todo el espacio, senador. Adelante.
Muchas gracias, doctor Fernando. El señor ministro del Interior ayer le dijo a los medios de comunicación que el próximo 25 de octubre los colombianos se pronunciarán mayoritariamente en favor o apoyando a los candidatos de la Unidad Nacional. Esto me parece supremamente grave y por eso lo denuncié, porque no se trata de cualquier persona, es quien representa al Ministerio del Interior y quien debe ofrecer garantías a todos los candidatos para que ejerzan libremente y sin problemas el derecho a la actividad política, el derecho a ser elegidos. Pero resulta que el gobierno, a través de este ministro, le dice a los colombianos que él ya sabe seguramente, y esas fueron las preguntas que dejé anoche, si es que el ministro ya conoce el resultado electoral del 25 de octubre. Le pregunto al ministro si es que están cocinando ya otro fraude electoral, porque me parece demasiado grave, doctor Fernando, esa denuncia, esto que ha dicho el ministro, y por eso lo denuncié anoche. Ahora,
es que, perdóneme, de otra manera sería un incumplimiento contractual de parte de Smartmatic y de Thomas Gregan Sons. Dice, si el ministro no sabe ya los resultados electorales es porque esas compañías no están haciendo su trabajo.
Lo deja uno desconcertado, y como allá un senador de los áulicos del gobierno dijo que el presidente Uribe estaba dejando nubarrones sobre las elecciones cuando ha denunciado la nueva mermelada del gobierno que se está viendo por todo el país con los contratos oficiales. Los candidatos amigos del gobierno están haciendo la campaña, entonces resulta que a ellos les parece grave una denuncia que hace el presidente Uribe, muy concreta, pero no les parece nada grave, o les parece seguramente normal, porque este gobierno se acostumbró a esta corruptela, que el propio ministro, el garantista, el que quien debe vigilar que haya imparcialidad en el proceso electoral, entonces sale como jefe de debate de los candidatos de la Unidad Nacional, a anunciar ya desde hoy que los colombianos se van a pronunciar mayoritariamente el 25 de octubre. Era eso, doctor Fernando, sobre la denuncia. Ahora, sobre el tema de la mermelada. En diciembre de 2013, yo presenté a la Comisión de Acusaciones primero, porque quien está involucrado inicialmente en esto es el presidente, el propio presidente de la República, y su juez natural es la Comisión de Acusaciones. Presenté un documento de 122 folios que contienen nada distinto a la información que hay en tres computadores de Palacio. Tres computadores que manejaban la mermelada. ¿Cuáles? ¿Quiénes los manejaban? El doctor Aurelio Iragorri, en la época era alto consejero, ¿no? Tantos consejeros que tuvo el presidente Santos. El doctor Juan Mesa, quien oficiaba de secretario general, y el doctor Germán Chica, quien oficiaba también o manejaba otra consejería que le llamaban la alta consejería política. Entonces, allí, en esa información, estaban contenidos contrato o una contratación que involucraba a 164 congresistas, contratación que sumaba cerca de 3 billones de pesos. Y por otro lado, en los mismos computadores, pues aparecía la relación de los nombramientos que el gobierno hacía y que a cada congresista de estos 164 les asignaba como cuota directa desde la presidencia de la República. Esta información igualmente la presenté la misma como queja a la Procuraduría con el fin de que se investigara a estos 3 funcionarios que le he mencionado y a los 164 congresistas. Posteriormente, varios documentos de esto, o mejor, contra varios congresistas de estos, llegó la información a la Corte Suprema de Justicia y los medios de comunicación recientemente informaban que la Corte abrió formal investigación en algunos casos, no en todos. Y también se supo en aquella oportunidad que la Fiscalía, en quien infortunadamente no creemos ya, había solicitado las copias de esta queja que inicialmente coloqué en la Procuraduría para supuestamente iniciar procesos que hasta hoy no sabemos qué han hecho con ellos. Entonces ese es como el resumen, doctor Fernando, de lo que se hizo, repito, en diciembre de 2013, y que pues aún estamos esperando que esto se llegue hasta el final y que ojalá haya las sanciones a que haya lugar con relación a este caso.
Senador, usted recuerda aquel viejo decir que no se mienta la soga en la casa del ahorcado, ¿verdad?
Correcto.
¿Usted se imagina en la casa del fiscal hablando de contratos indebidos y de mermelada? Porque esa fue otra denuncia que hizo usted, que conmovió también a la opinión pública nacional y sobre la que, por supuesto, no pasa nada. Porque eso lo tiene que investigar la Comisión de Absoluciones de la Cámara de Representantes. Pero recuérdenos qué fue lo que usted encontró. Eso vale la pena, porque la gente es de corta memoria y porque está ocupada con muchas tareas, la principal de ellas tratar de sobrevivir en medio de una economía tan hostil como la economía colombiana. De modo que recuérdenos cómo son los contratos del fiscal, muy parecidos a los contratos que se ejecutaban desde la Casa de Nariño para conseguir voluntades.
Entre otras cosas, doctor Fernando, días antes o semanas antes del señor fiscal asumir el cargo, recibió contratos por 2.400 millones del presidente de la República, de la misma Casa de Nariño. Pero a ver, el tema del fiscal tiene varios aspectos. El primero, el incremento de la planta de personal. El señor fiscal, durante la administración del actual fiscal Montealegre, la planta de personal de la Fiscalía creció en 4.398 cargos. En diciembre de 2011 había 18.138 cargos en la Fiscalía y en diciembre de 2015 22.536. En esos cargos se encuentra que el señor fiscal designó a unos que llama representantes de la Fiscalía ante autoridades de varios países, cuyos costos por cada uno de ellos asciende a 270 millones de pesos. Ese es un aspecto, es decir, la burocracia que incrementa el señor fiscal Montealegre, desde luego con recursos que le entrega el gobierno nacional. Porque algún día me preguntaban, ¿por qué si ustedes en el Congreso aprobaron ese presupuesto de la Fiscalía, por qué se quejan hoy? Uno estaba, cualquier persona, cualquier desprevenido y cualquier persona honesta creía que el señor fiscal iba a utilizar estos recursos en la descongestión de la Fiscalía, porque en la provincia, y lo sé de primera mano por los fiscales, hay funcionarios, o la mayoría de ellos, que manejan 1.500, 1.600 procesos, y el señor fiscal no nombró un solo investigador, un solo fiscal para ayudar en esto. Pero viene lo otro, lo grueso de la contratación. Bien se ha dicho por los medios de comunicación el contrato o los contratos de la señora Natalia Springer, que suman 4.276 millones de pesos, con unos periodistas, el señor fiscal tiene una nómina de periodistas o en la oficina de prensa amplia, generosa, sin embargo contrata a periodistas, le doy solamente un caso, un periodista con 445 millones, un contrato por 4 meses no más, pero además contrata al prevaricador Baltasar Garzón, le hace 3 contratos o firma con él 3 contratos que suman más de 1.380 millones de pesos. Pero hay otro caso que yo lo he venido reiterando en los medios de comunicación, doctor Fernando, y es el tema de la GIS política. ¿En qué consistió? En resumen, que con el simple testimonio de una señora que a quien no le hicieron los exámenes completos de su estado mental, con esa simple opinión de ella o el testimonio de ella, han condenado a tres altos funcionarios del gobierno del presidente Uribe, honorables todos ellos. Y sin embargo, no ha pasado nada con el señor fiscal, que contrató a los magistrados que le prolongaron el periodo de año y medio a 4 años, porque a él le correspondía solamente terminar el periodo de la anterior fiscal, y estos magistrados le prorrogan el periodo por 4 años, y el señor fiscal no se sonroja cuando les da contratos, por ejemplo, a la ex magistrada Susana Huitraco, quien fue la ponente de este proyecto que le prolongó el periodo, le da contratos por 344 millones, y a quien presidió la sala que aprobó esta prórroga de periodo, al magistrado Alfonso Vargas, le da contratos por 517 millones de pesos. Y hay otro caso, doctor Fernando, que me dicen que el señor fiscal está muy incómodo, pero ¿qué hacemos con este caso? El señor fiscal adquirió una casa, un inmueble, se lo compró a un señor que se llama, si mal no recuerdo, David Vigoda. Este señor está huyendo de la justicia porque manejaba algo así como una pirámide. Se la compró, hay que decirlo, antes de ser fiscal. Pero, en primer lugar, le compra la casa, el inmueble, a una persona que tiene, pues que hoy está huyendo de la justicia, de la misma fiscalía, que lo investigó después o inició la investigación después de que los medios de comunicación le hicieron el escándalo. Pero resulta, doctor Fernando, que esa misma casa se la vendió el señor fiscal Montealegre al doctor Manuel José Cepeda Espinosa, y resulta que se la vendió ya cuando él es fiscal, y posteriormente a esa venta al doctor Manuel José Cepeda, contrata al doctor Manuel José Cepeda por 551 millones de pesos para unas asesorías en la fiscalía. De tal manera que todo esto que hemos solicitado, en primer lugar, que el señor fiscal aclare, y en segundo lugar, que le explique al Congreso, pero además que justifique esta contratación desbordada, no ha sido posible. Porque es que la contratación directa, doctor Fernando, del señor fiscal Montealegre supera los 214 mil millones de pesos, más de 2.000 contratos directos por esa suma que creemos nosotros es totalmente desbordada y no se había visto en la historia de Colombia.
Una pequeña adición, y es que el señor fiscal contrataba, y de qué manera, con Saludcop, que según la Procuraduría General de la Nación le va a dejar un hueco al Tesoro Público de 9 billones de pesos. Vayan ustedes poniéndole atención allá en el Congreso de la República al tema de Saludcop, del que no se habla. Por ahora se habla de Caprecom, que nos cuesta un poco más de 3 billones de pesos. Los de la señora, donde la señora Dilian Francisca Toro tiene mucho que contar allá en el Valle del Cauca, y donde el señor Roy Barreras también tiene mucho que explicar. El tema de Caprecom nos va a costar más de 3 billones, el de Saludcop más de 9, y el gran asesor y contratista de Saludcop era el fiscal general de la Nación. De manera pues que es, sí, ese tema tiene que quedar claro. Y lo del señor Cepeda, Manuel José Cepeda, mire usted qué cosa tan repugnante. El fiscal le vende la casa a Cepeda. No sabemos por qué valor, ¿no es cierto? ¿Usted tiene esa cifra?
Pues es que los valores que están en el certificado de libertad y tradición no sabemos si son los reales.
Estamos bueno, pero la... ¿cuánto? ¿Pero recuerda cuánto dice en el certificado de libertad y tradición?
Recuerdo que están por más de 1.500, 1.800 millones de pesos.
Muy bien. Y entonces, para que le acabe de pagar esa plata, el fiscal contrata al señor Cepeda con la plata de la fiscalía para que el señor Cepeda le pague al fiscal lo que le debe por la casa. Eso pues es inaudito, eso es inaudito. Pero eso es lo que está pasando en Colombia. Me parece que por mucho menos está que se cae la señora Dilma Rousseff en el Brasil. Y por muchísimo menos se cayó el presidente de Guatemala. Por muchísimo menos. Aquí están pasando cosas infinitamente más graves que esas. Y pues ni hablar, usted mencionó los tres ministros del despacho a quien nunca se les probó, nunca, que hubieran ofrecido y que hubieran dado nada. Pero un caso era el de un director de hospital o subdirector de hospital en Barranca Bermeja, hágame el favor. El otro caso era una notaría, y no recuerdo cuál otro caso, cosas absolutamente insignificantes. Y las acusaciones que usted tiene y las demostraciones que tiene son por billones de pesos de mermelada y por centenares o millares de puestos públicos entregados en premio o en garantía para el buen comportamiento en el Congreso de la República de los amigos del presidente.
Correcto, doctor Fernando. Y es que en ese caso, como lo dije, en el caso de la GIS política que le llamaron los medios de comunicación, allí la única prueba es el testimonio de esta señora o la versión de esta señora. Aquí hay contratos firmados por el propio fiscal. Aquí hay unos documentos muy graves y le voy a dar uno, el de la señora Natalia Springer, porque resulta que el director, el encargado de la interventoría de ese contrato, hizo unas observaciones muy fuertes, muy serias, sobre el cumplimiento de ese contrato, es decir, que no estaba cumpliendo la señora Springer con ese contrato. Entonces el señor fiscal, sin sonrojarse, simplemente se autonombró interventor de ese contrato, y en un acta que es vergonzosa, que es grosera, un acta de 3 párrafos, dice que la señora está cumpliendo con todo, y firmada por él el acta, que está cumpliendo con el contrato y ordena pagarle los contratos a la señora Springer. Aquí hay una cantidad de documentos, doctor Fernando, que el señor fiscal no ha querido porque no quiso ir al Congreso. Anoche me decía el presidente del Congreso que iba a fijarle fecha, le dije fíjela, aunque sabemos que no va a ir porque el señor se cree omnipotente, que tiene un poder omnímodo y que nadie lo puede investigar, solamente la comisión de la Cámara, que infortunadamente ya conocemos cuál será el resultado, o que nunca va a haber resultado.
Yo creo que llega primero al Congreso el proyecto para ampliarle el periodo en un año más. De ese proyecto se habla mucho, ¿no, senador Macías?
Sí, porque él dice, él se autodenomina el fiscal de la paz, algo así. Pero,
algo así.
Pero le quiero decir, hablando de eso de la paz, no se ha firmado nada en Cuba, o por lo menos pues el comunicado ese de prensa que firmaron. Sin embargo, el fiscal desde el 2013 viene otorgando contratos hasta por 700 millones de pesos, dizque para el posconflicto o la posfirma de estos acuerdos. Ahí hay cantidad de cosas, doctor Fernando, que el país tiene que conocer.
Que desde luego no nos muestran cuál es el contenido de toda esa sabiduría sobre el posconflicto que se ha derramado en centenares de millones de pesos de los colombianos.
Correcto. Doctor Fernando, déjeme decirle, un foro que organizó el señor fiscal, que le llamó el Foro Marco Legal para la Paz, ese foro se celebró en un día y costó 140 millones de pesos.
Bueno, no está mal, no está mal, a 140 millones de pesos diarios no está mal para ese foro. Senador Ernesto Macías, gracias por hablarle a Colombia con esta sinceridad y con esta claridad. Los colombianos tienen la palabra el 25 de octubre. El que se quede en su casa, como decíamos cuando éramos niños, la lleva porque es la suerte del país en que vive, por la que es la suerte del país de sus hijos, porque es la suerte del país de sus esperanzas. El 25 de octubre hay que depositar el voto por esa esperanza, por ese respeto a la verdad y a la transparencia, con las listas del Centro Democrático. Como nosotros no somos ministros de Estado, sí lo podemos decir, siendo ministros jamás habríamos dicho una cosa similar, porque entendíamos lo que era la imparcialidad del gobierno en unas justas democráticas. Senador Ernesto Macías, muchísimas gracias, y tenemos que hablar muy pronto de las próximas elecciones, y especialmente en el departamento del Huila, senador.
Con mucho gusto, doctor Fernando, y a usted muchas gracias, y a la audiencia, desde luego, a la audiencia de La Hora de la Verdad.
Ernesto Macías, senador del Centro Democrático, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.